Saludos, buenos días y bienvenidos a este undécimo programa de A la Cola del Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Jornada de descanso teñida por una mala noticia. Iván Basso, compañero de contador en el Tinkoff y ganador de dos Giros de Italia, abandona el Tour por un tumor en el testículo. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Y la general a la espera de la etapa de hoy sigue así, Froome de líder. Contador ya está a 1 minuto y 3 segundos después de la crono del domingo. Nairo Quintana se mantiene a casi 2 minutos, mientras que el más alejado es Vincenzo Nibali. El italiano se encuentra a 2 minutos y 22 segundos de Froome. Y como siempre, estoy acompañado de Albert Rivera. Buenas tardes, Albert.
Buenas tardes, Cristian.
Y además, hoy se han venido a comentar la etapa de ayer, a comentar esta jornada de descanso del Tour y la etapa que viene hoy, los siguientes colaboradores: Armando Aro.
Buenos días.
Y Julián Sáez, que tendremos de nuevo por el teléfono. Y hoy llegamos a los Pirineos, nos espera ese puerto descomunal que es la Pierre Saint-Martin. Será una jornada muy especial, puesto que además coincide con el 14 de julio, la fiesta nacional del pueblo francés. Además, hablaremos con nuestro colaborador Germán Torres para conocer más a fondo el puerto de hoy. Hechas las presentaciones, comenzamos. Y sí, comentábamos que ayer teníamos esa jornada de descanso que enseguida se tiñó de negro por la trágica noticia, la triste noticia del abandono de Iván Basso por un cáncer de testículo, que bueno, además es una baja importante para el contador. Pero antes de nada, antes de empezar a comentar las noticias que tenemos de esta jornada de descanso, vamos a saludar a nuestro colaborador Julián Sáez. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Bueno, ayer justo lo comentábamos entre nosotros, esa triste noticia de Iván Basso, que además es una baja importante para el contador, ¿no?
Sí, el Tour de Francia, desde que empezó, no ha habido ningún día que haya dejado de generar alguna noticia. Incluso en el día de descanso ayer, ese cáncer de testículo de Iván Basso, pues fue incluso más noticia, ¿no?, que alguna de las etapas, por tratarse de lo que se trata, ¿no?, y del corredor que es, un corredor muy querido, Iván Basso, un corredor con una larga trayectoria profesional y que desde todos los estamentos deportivos enseguida le hemos dado todos muchos ánimos y que va a salir adelante porque va a salir adelante, ¿no? Sí, eso lo tenemos todos claro, porque es muy fuerte y porque gracias a Dios eso está muy controlado
seguro
últimamente.
Sí, un Iván Basso que, Albert, ya arrastraba molestias desde el inicio del Tour, según sus propias palabras.
Sí, bueno, al final es una enfermedad que sale por cualquier lado y siempre es bueno que la pillen a tiempo, porque bueno, este tipo de gente, los corredores, tienen siempre controles y bueno, la verdad que es más fácil que esto se pille a tiempo y puedan curarse. Bueno, ya vimos cómo Armstrong se pudo salvar sí. Y bueno, Iván Basso seguro que va a luchar y ya ha recibido todo el apoyo del ciclismo, del mundo del ciclismo. Y bueno, sí que tuvo problemas durante el Tour, que sufrió una caída,
sí,
¿no?, en la quinta etapa,
se
dio un golpe en los testículos y ya bueno, supongo que de allí ya empezaron a hacerle pruebas y por suerte descubrieron esto, que siempre es una buena noticia que se descubra y esperemos que se haya descubierto a tiempo y que tengamos a Iván Basso por lo menos un par de años, que ya sabemos que su carrera ya estaba llegando a su fin, pero bueno, ahora yo creo que él se verá con ánimo de hacer, por lo menos volver fuerte y por lo menos competir con los grandes.
Ojalá aunque sea dentro de un par de años o cuando se recupere.
Cuando él quiera, seguro que el mundo del ciclismo lo acoge en cualquier equipo, que quiera él estar. Y bueno, ya sabemos que es un gran ídolo italiano y bueno, también un gran ídolo mío, que siempre me ha gustado Iván Basso y bueno, la verdad que aunque sea el ciclista más malo que te puedas encontrar, eso no le tiene que pasar a nadie y ninguna persona, ni ciclista ni nada. Y bueno, la mala suerte, la suerte buena en este caso, que lo han podido encontrar y esperemos que se pueda curar.
Sí, además es una baja, como hemos dicho, importante para Contador. Y Contador le lanzó un mensaje ayer que era que dicen que darán el máximo para dedicarle el amarillo en París. Y además se lastimaba porque Contador llevaba ya 120 días junto con Iván Basso de preparación. Dice que espera verle de nuevo dentro de 2 semanas en París y ojalá tenga motivos para celebrar más allá de que Contador gane el Tour, ¿no?, sino de que Iván Basso esté en una buena trayectoria, esté de camino a una recuperación.
Sí, bueno, ya sabemos que Contador confiaba mucho en Iván Basso, que bueno, en el Giro no dio todo lo que pudo Iván Basso, que no sabemos ahora si se puede deberse a esto, a esta enfermedad que en el Giro no estaba, pero bueno, esto yo no soy médico y no puedo decir estas cosas. Y nada, no sé, Armando, tú cómo lo que sientes por Iván Basso, la verdad que es una triste noticia que vamos a comentarlo y lo dejamos ahí porque la verdad es que esto es ciclismo, tenemos que seguir, el show debe continuar y a mí es que me pone muy triste este tipo de noticias y bueno, yo ya solo espero que se recupere y no sé, Armando, lo que tengas que decir.
Bueno, lógicamente es una pena, nadie quiere que sucedan estas cosas y el ciclismo en este caso pasa a un segundo plano, pero bueno, el Tour también sigue, Contador pierde una baza muy importante con mucha experiencia, aunque a lo mejor no sea el último hombre de la montaña, pero siempre les puede aconsejar a los demás.
Sí, y volviendo a lo que decías, Armando, el Tour sigue y en ese sentido tenemos unas declaraciones también de Contador en las que asegura que para él, hoy en la etapa de hoy, no va a haber grandes diferencias.
Bueno, no sé, Julián, ¿cómo lo ves tú? Te dejo a ti primero, porque aquí el experto, Julián Sáez.
La etapa de hoy es una etapa peligrosa desde el punto de vista de que está después de un día de descanso, ¿no? El día de descanso es un día de descanso, pero no un día de relajación excesiva, porque después las piernas no pueden notar. Y siempre ocurre que el día después de la jornada de descanso a algún ciclista se le atraganta más de la cuenta una etapa, aunque sea una etapa más bien llevadera como esta. Esta es una etapa unipuerto, que se dice, que solo tiene un final, un puerto de dureza al final. Los otros son tres cuotas, creo, de cuarta.
Sí, de cuarta categoría, exacto.
Cuarta categoría. Pero bueno, al final, si el día de descanso te has relajado demasiado, no has salido a hacer el entrenamiento que toca con la intensidad que toca, y te puedes llevar
una sorpresa
sí, sí. ¿No? Al final, encima es un puerto de 15 kilómetros bastante duro, sobre todo en su parte central. En sus 5 kilómetros centrales ahí está siempre moviéndose en torno al 10% de pendiente. Y yo creo que hoy nadie va a ganar el Tour, pero sí que alguien puede empezar a perderlo, de los favoritos.
Luego escucharemos las palabras de Germán Torres, nuestro colaborador del programa, que él sí que ha vivido de cerca, porque ha subido ese puerto de San Martín. Y él sí que tiene un pronóstico claro sobre lo que va a suceder, pero lo comentaremos más tarde, bueno, escucharemos más bien lo que nos tiene que decir.
Sí, bueno, y también sobre el día de descanso, que al final es el día de descanso, pero no se debe descansar demasiado porque...
Escuchábamos ayer aquí que Gutiérrez nos decía que claro, al final, cuando te hacen los masajes en el día de descanso, dices que no te toquen las piernas porque mejor mantenerlas en tensión.
Sí, bueno, y vimos a Purito, fue el año pasado en la Vuelta, que descansó demasiado a lo mejor, no me acuerdo, lo estuvimos comentando, Armando, que descansó mucho y luego el lunes siguiente del descanso, la verdad que lo pasó bastante mal, llegó a perder...
Hizo como 6 horas de siesta, nos contó.
Sí, algo así, que bueno, ya sabemos que Purito para esas cosas en las redes sociales le cuesta poco contarlo y bueno, muy abierto. Y sí, que luego dijo, a lo mejor he descansado demasiado y bueno, también Samuel Sánchez declaró ayer o antes de ayer que llevan muchos de los corredores que están hoy en el Tour, llevan como 20 días o 30 días sin subir un puerto de entidad. Y que eso se tiene que notar ahora cuando llegan en una semana muy tensa, pero muy, muy calmada de puertos, digamos. Y la verdad que seguro que alguno va a sufrir por lo menos una pérdida de tiempo que, bueno, ya veremos. Ahora comentaremos más en profundidad.
Bueno, antes de escuchar a Germán, os tengo que pedir vuestra opinión sobre, por ejemplo, este abandono que nos ha dejado hoy el Tour, que es el de Lars Boom, que también era un buen ayudante de Nibali. Rápidamente, vuestra opinión sobre esto.
Sí, bueno, Lars Boom ya había hecho su gran parte para Nibali, aunque sí que podía haber ayudado en otras etapas. La verdad que la del Pavé era, en teoría, la que
era la clave.
Lars Boom, sí, tenía que estar ahí al frente. Y bueno, también la crono por equipos. Y bueno, una baja que no le hace gracia a ningún equipo perder un corredor tan bueno, no sé.
¿Armando?
Sí, como acaba de decir Alberto, él su trabajo lo hizo en la primera semana. Pero bueno, cuanto más hombres mejor, siempre te pueden ayudar, sobre todo en las llanas estas, que las pocas que habrá ahora.
Sí, esas llegadas en llano después de superar un par de
cotas. A lo mejor,
cotas.
No sé si hay alguna etapa ahora que pueda haber viento y tal, le puede haber venido muy bien.
Y por último, Julián.
El Lars Boom empezó el Tour con polémica, ¿no?
Sí, lo acaba.
En el equipo, tuvo unos niveles anómalos, no recuerdo. Pero bueno, al final Astana decidió incluirlo en el 9 y bueno, era la apuesta, supongo, también para la etapa del Pavés, campeón del mundo de ciclocross, y al final pues no ha durado demasiado Lats Boom y no le ha salido bien la apuesta de Astana, que más bien le ha traído problemas en este Tour Lats Boom, porque no sé si la asociación esta, el colectivo por un ciclismo...
Sí, Movimiento por un Ciclismo Creíble.
El movimiento este también apartado a Astana, a raíz de incluir a Lars. No sé, al final pues se ha ido para casa.
Sí, a lo mejor también como una cuestión de apagafuegos también. Pero...
No, bueno, lo importante es que ahora se recupere de la fiebre y podamos verlo, porque es un corredor impresionante. Y Lars Boom me encanta y...
Sí,
es un corredor que da gusto ver, sobre todo en primavera.
Exacto.
Bueno, pues antes de empezar a que comentemos aquí todos la etapa de hoy, vamos a escuchar esa opinión de nuestro experto en la montaña, Germán Torres.
Después del día de descanso tenemos la primera llegada en alto del Tour y nada más y nada menos que la Pierre Saint-Martin, un puerto largo de 13 kilómetros con una pendiente media del 7,4%. Nuestro colaborador Germán Torres, ciclista de Reto Princesas, nos va a contar cómo es esa subida. Buenas tardes, Germán.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Antes de nada, cuenta un poco a los oyentes cuándo escalaste este puerto.
Pues la Pierre Saint-Martin la hicimos el día... Creo recordar que fue el día 1 de junio, el primer día del reto. Hicimos la RAU, Piedra de San Martín. Y bueno, te puedo adelantar que va a ser pupita, ¿eh?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es esa subida a la Piedra de San Martín?
Para mí, de todos los que he hecho en el reto, que han sido casi todos, para Carlos y para mí, Carlos también se quedó impresionado, yo creo que es el más duro de Pirineos. Pienso que es el más duro de Pirineos. Es durísimo. Es un puerto que no te da, que no tiene solamente tiene un pequeño repecho, que es cuando llegas a la estación de esquí, arriba, pero luego vuelve a la carga. O sea, y encima llegas tocadísimo y vuelve otra vez a pendientes del 8, del 9. Pero bueno, lo más duro de este puerto es el principio. Entre sales de Aret, es un rodaje, a lo mejor lo haces como 5 o 6 kilómetros al 2, al 3, que eso es fácil, pero de pronto empiezan con muros del 9, del 10, del 11, 9, 10, del 11, con las típicas herraduras. Vamos, te aseguro que es una matanza. Como haya habido un poquito de... Bueno, ya llegan tocados, porque ha sido una semana de Tour muy, muy, muy dura y muy estresante para todos. Entonces yo pienso que van a llegar... O se toma la etapa con mucha calma, o va a haber una guerra... brutal. Yo creo que es un puerto para Quintana. Mi favorito sería Quintana hoy.
Sí, te iba a preguntar por el favorito. Yo pensaba que apostarías por Froome.
No. Para este puerto, no. Que igual me estoy equivocando, para variar, porque aquí sabes que es una quinera. Pero a mí me da la impresión de que este puerto es un puerto para Quintana. Y yo creo que Movistar va a dar guerra hoy. Tengo la sensación de que Movistar. Y el que más va a sufrir, yo creo que va a ser Contador. El Contador, con el golpe, que por cierto me gustaría dar un abrazo a todos los componentes del 5 y a todos los que están sufriendo de alguna manera el cáncer, tanto los que lo sufren como los familiares y amigos, porque la verdad es que es un palo durísimo.
Y un palo durísimo para el equipo, sí.
Y para el equipo y para todos, porque supongo que ahí todos se conocen y que te salga alguien así, un veterano que gasta mil guerras con ese problema, vamos, me parece durísimo. Pero bueno, creo que el 5 va a sufrir hoy, ¿eh? Yo creo que hoy Contador se la va a ver un poquito con el Movistar y bueno. Yo creo que el Sky no es tan fuerte como equipo. Veo Front fuerte, pero el Sky no lo veo tan... ¿Te acuerdas que al principio
lo comentábamos? Sí, lo comentábamos.
Sí, yo no sé, me ha decepcionado un poco. Parece que hay bastante guerras internas, por lo que está leyendo de...
Sí, como por el tema de Chipor también, sí, todo esto ahora.
Sí, gente que se va, gente que viene y no sé, eso igual ha creado un poquito de un ambiente un poco así raro. Y hoy es una etapa propicia para que te cubran, ¿eh? Porque ya te digo que lo vas a ver, que el principio es, como declaran la guerra en los primeros kilómetros, son 12 kilómetros. Si tenemos una etapa de Tour estilo Giro, puede ser la Mundial. Ojalá.
Ojalá sí.
Pues ahora, sí. Si tenemos una etapa del Tour, de tipo Tour, ya sabemos que no vamos a tener que esperar al final.
Hasta el final, sí, pero bueno. De todas maneras, tocará disfrutar con ese puerto. Y bueno, Germán, ya mañana hablamos, porque mañana también tenemos una etapa muy importante con la Span y Tourmalet.
Efectivamente.
Pues nada, Germán.
Mañana nos vemos.
Venga, hasta mañana.
Hola. Venga, chao.
Yeah.
Bueno, va siendo hora ya de comentar esa etapa 10 del Tour de Francia con final en la Pierre Saint-Martin, que llevan ya una hora de carrera y van a un ritmo vertiginoso. O sea, estoy viendo aquí datos en Twitter y van a una velocidad media de 45 kilómetros por hora.
No, la verdad que...
A este ritmo, Julián, van a acabar la carrera a las... Vamos, es que van a estar subiendo el puerto San Martín ya a las 4 menos 10.
Vamos a estar comiendo, ¿no?
Es casi, casi.
Pero es lo que estábamos diciendo esta semana, es que al haber tantos favoritos, los equipos no quieren que se les escape ni un metro de la carrera. Y bueno, claro, si no es que tiren dos equipos de favoritos, tiran cuatro, incluso cinco, si metemos al BMC también, a TJ Van Garden, como quiere hacer Froome, y para quitarse presión, ¿no? O sí, ponerse presión incluso para de cara a la general. Y sí, pues la velocidad ya 45 kilómetros por hora en una parte que no es llana, la verdad, no es muy llana.
No es muy llana,
tenemos subidas y bajadas. Bueno, yo creo que hoy sí que vamos a disfrutar de una etapa del Tour. Corta, la verdad, ¿no? Muy corta, bueno, por lo que estamos acostumbrados en el Tour. Sí, pero que a lo mejor creo que la etapa más larga de este Tour es la más corta de todas, a ver si lo intento explicar bien. La etapa más larga de este Tour es la más corta de todas las largas de la historia.
Entiendo lo que quieres decir. O sea, de todas las largas que ha habido en la historia, la más corta es la de esta edición.
Exacto. En esta edición se llega a la etapa más corta.
Que si no recuerdo mal, fue la etapa cuarta, la más larga, la del pavé.
Sí.
Fueron 220 kilómetros.
Y bueno, pues disfrutaremos seguro de la subida a la Pierre de Saint-Martin.
Muy bien.
Mi francés ya va mejorando poco a poco. Y bueno, yo ya voy a decir mi favorito porque si no me lo vais a quitar y como hoy vamos a hablar...
Espera un momento, te digo una cosa. El otro día en la crono por equipos lo dijiste tú el primero y creo que deberíamos dejarle a otro que dijera el primero. Yo creo que Julián el otro día le dejamos el último, así que creo que le toca a él decir su pronóstico y su victoria para hoy.
Yo hoy voy a decir uno que, aunque me dejéis el último, no lo vais a decir. Hoy es 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, y yo me acuerdo aquellos tours de Richard Virenque, que quería ganar ese día. Me acuerdo de esos tours que los franceses siempre, un día como hoy, quieren lucirse. Y yo voy a apostar por un francés, y mi apuesta para hoy es Pierre Roland, del Europcar.
Muy buena, sí. Venga, Albert, ahora sí que te
bueno,
dejo
ahora,
que
ahora ya que me dejáis, puedo decir que, bueno, tampoco vais a decir porque es un corredor que viene nuevo, es su segundo tour solo y no se espera nada de él, que es como Nairo Quintana, que, bueno, ahora hablaremos de él.
No me suena.
No lo conoces, ¿no?
No lo conocéis. Y, bueno, la verdad que sí, es su segundo tour y también el primero acabó segundo en la general, o sea que la verdad que es un desconocido para el tour porque, bueno, es su segundo tour, su segunda participación. Y entonces, bueno, yo le voy a dar aquí la Pierre de Saint-Martin que la va a conquistar
entonces,
el primero.
Esos son dos cervezas, ¿no? Si gana un desconocido.
Hombre, esto vale por doble y ya vamos avanzando en la clasificación general de apuestas.
Muy bien. Venga, Armando, te dejo que lo digas tú antes que yo.
Yo también voy a asegurar bastante y voy a decir Froome. Creo que hoy es etapa para Sky.
Lo habéis dejado sin ninguna milla. Sí, yo quería también decir Froome, así que como tampoco tengo... Pienso que hoy va a ser un favorito que se la lleve, pero sobre todo porque...
Rafa Baich.
Buena apuesta.
Buena apuesta, porque veo a la Sky muy fuerte y eso sí va a preguntar ahora. Así que yo creo que hoy, si me permites, Armando, compartimos la apuesta. Porque
vale,
lo tengo muy claro y no veo a otro corredor también capacitado para ganar hoy. Y eso os quería preguntar, ¿veis que la etapa de hoy, como estamos viendo que sí es verdad que tiene un par de cotas antes, en concreto tres, pero son todas
sí,
de cuarta categoría,
cuarta,
la última llega a alcanzar los 374 metros de altitud, pero no es ninguna altitud, no es nada importante para un ciclista profesional, ¿creéis que va a llegar el pelotón muy unido, un pelotón muy compacto, muy numeroso a la subida final y ahí va a ser los primeros kilómetros, van a imponer el ritmo los equipos o creéis que va a llegar un grupo más reducido a la subida final?
Bueno, si Julián quiere hablar primero.
No sé, yo creo que van a haber intentos de escapada para intentar llegar a pie de puerto, ¿no? A esos últimos 13, 14, 15 kilómetros con un poco de ventaja y tener aspiraciones. Yo creo que el pelotón lo va a consentir, no van a dejar que cojan una minutada, pero yo creo que sí que lo van a consentir porque hoy no están los equipos de los sprinters. Y los equipos de los grandes líderes, pues igual dicen tira tú que yo no tiro y unos por otros, no sé, yo creo, por eso he apostado por Pierre Roland, porque yo pienso que puede llegar un grupito a pie de puerto y luego el que mejor suba puede, ante las dudas de los líderes, vigilándose, puede hacer camino, no sé, es mi apuesta. Igual llegamos todos a pie de puerto a tope, como otras veces, y entonces ahí sí que tendrían más números los gallos.
Sí, bueno, mi apuesta en este sentido por Quintana no me deja otra opción que decir que no puede llegar la fuga, porque no vamos a ver a Quintana en la fuga. Bueno, yo creo que, bueno, así sí, corto, sí, claro, el pelotón va a llegar bastante nutrido de corredores a la subida de Le Pierre de San Martín, pero los 15 kilómetros que son va a dejar todo muy, muy corto y vamos a ver a un grupo de 15 corredores con opciones de victoria.
E imagino que Armando, como ha apostado por Chris Froome, ¿cómo crees que va a ser esa subida final a la Piedra de San Martín?
Yo pienso que Sky va a llegar, o sea, va a ir un pelotón bastante numeroso, pero que Sky va a llegar a tope a pie de puerto.
Quemando las naves, ¿no?
Y sí, va a intentar eliminar a toda la gente que pueda hoy. Día después de descanso, primer puerto duro. Me recuerda mucho a la de 2013, cuando Froome dio miedo e incluso Port también dio bastante miedo. Entonces, las veo muy parecidas.
A mí personalmente me recuerda más a esa etapa del 2012, cuando llegaron a Plans de Perfils, que fue un puerto que se incluía en esa edición. Fue el año que ganó Wiggins el Tour, y que vimos una exhibición de Sky que llegó con casi cinco tíos al final. Y a mí me recuerda un poco a ese sentido. Pienso que el Sky va a llegar bastante nutrido al final y va a dar un golpe de efecto.
Sí, no, bueno, Sky lleva dominando el pelotón en 3-4 años fácilmente, desde que estamos viendo ahora este dominio de Wiggins, Froome, el año pasado, por las caídas, pero si no también teníamos un Tour que probablemente acabaría en manos de un Sky sin contador Nibali. Bueno, tampoco vamos aquí a hacer la bola, pero sí, bueno, Sky domina y va eliminando rivales, que es lo más importante.
Y otra cosa, Julián, que hemos hablado con Germán, ha sido que él, como ha hecho este puerto, asegura, dice que en los metros finales es todo un poco llano, es un semillano que ya no pica para arriba, no tiene esa pendiente del 6%.
Un falso llano. Que
sí, es falso llano.
Sí, he estado mirando el perfil y los últimos 4 o 5 kilómetros son muy cómodos, diríamos. Exactamente. Y Germán, si lo ha subido, seguro. Sí.
Y de hecho, como dice eso, dice como los ha subido, dice que es una puede ser una buena oportunidad para gente como Valverde y Purito, que si Valverde llega solo, si consigue subir el puerto y llega a esa altura, es que ahí no va a tener rival.
Esa altura le ponen el plato incluso.
Sí, bueno, al final Valverde, si consigue llegar con los favoritos, que lo va a hacer. Y ya sabemos que su punta de velocidad, pese a los años, es difícil de superar. Y en este punto, pues sí, es uno de los favoritos también.
Bueno, pues ya solo nos queda que nos pongamos delante del televisor a disfrutar esta etapa de hoy. Y Julián, mañana hablamos contigo también para analizar lo que ha pasado.
Vale, pues aquí estaremos mañana más. Y dos apuntes que nos dejó la jornada de descanso de ayer, aunque Iván Basso lo eclipsó todo, ¿no? Etix renueva 2 temporadas a Stibar y Richie Porte termina este año con Sky. Todo indica que correrá en BMC.
Bueno, pues ya ahora vamos a hablar, después de esos apuntes, vamos a hablar de la apuesta de Albert para hoy, de Nairo Quintana. Hoy la Piedra San Martín, 15 kilómetros al 7% de desnivel, espera al pelotón en la línea de meta para coronar al campeón de etapa. Nuestro protagonista se forjó en terrenos muy parecidos, 17 kilómetros con rampas del 8%. La diferencia es que Nairo Quintana lo subía y bajaba todos los días para ir a la escuela y ahorrar así el dinero del autobús para su familia.
Lo primero que hay que dejar muy claro es que la familia de Quintana era humilde y trabajadora, sí, pero nunca fueron pobres. Nairo siempre lo dice, nunca faltó un plato de comida en mi casa. Ese cliché que se le ha endosado, el del chico pobre que acaba llegando a ser un campeón, no le gusta nada a Quintana.
Nairo nació en Tunja, Colombia, un 4 de febrero de 1990. Sus primeros meses no fueron fáciles. Una enfermedad casi acaba con su vida, pero gracias a los cuidados de su familia, a base de remedios naturales de hierbas, el pequeño Nairo consiguió ganar su primera gran vuelta, la de la vida.
La bicicleta tardó en llegar a las piernas de Quintana. Su infancia la pasó ayudando a su padre, junto a sus 4 hermanos, a trabajar el campo que tenía la familia. Por supuesto, los jóvenes Quintana no se liberaban de ayudar en las tareas de casa. Toda la familia debía ayudar. Pero claro, Luis y Eloísa, los padres, no permitieron que sus hijos faltaran a la escuela. Todos ellos fueron a la enseñanza elemental.
La escuela a la que Nairo tenía que ir se encontraba a 17 kilómetros de casa y un autobús les acercaba, pero era muy caro. Por eso, cuando Nairo cumplió 15 años y para ahorrar algo de dinero a la familia, el pequeño colombiano comenzó a cubrir esa distancia en una destartalada bicicleta. Se enamoró.
Se enamoró de la bicicleta, de la sensación de subir por aquellas rampas que se encontraba en su camino y de las bajadas. Pese a que hace un mes en la carrera francesa Le Route du Sur sufriera en una bajada muy técnica con Alberto Contador, Nairo no teme la velocidad. En esos recorridos, el campeón colombiano descubrió cuál era su pasión. Papá, quiero ser ciclista.
Y Luis, su padre, con todo el esfuerzo del mundo, no lo dudó. Arregló la bicicleta que le había dado. Ruedas más finas, manillar más adecuado, unos pedales buenos. Y Nairo, sin decírselo a nadie, comenzó a levantarse a las 5 de la mañana para entrenar antes de ir a la escuela.
A veces se encontraba con grupos de ciclistas ataviados con maillot y bicicletas de última gama. Nairo, sin miedo, se colocaba a su altura y, pese a que trataban de acelerar y dejar atrás al joven con vaqueros, camiseta remendada y zapatillas, no podían. Nairo siempre llegaba por delante de ellos.
Ya avisaba a su padre. Algún día, viejito, decía, estaré con esos que ves por la tele. Pronto comenzó a despuntar en las carreras de juveniles, en las que competía sin equipo. Un taxi casi acaba con el sueño de Nairo. Durante una de las carreras, el coche se llevó por delante al joven ciclista y le dejó en coma durante 5 largos días. Por suerte, se recuperó y siguió ganando.
Todo el dinero que conseguía iba directamente a las inscripciones de otras carreras. Y así el español Vicente Belda lo vio y se enamoró. Belda dirigía el equipo Boyacá Es para Vivirla y no dudó en fichar a Nairo para su escuadra. Durante las pruebas que le realizaron, el colombiano de apenas 1,67 m destrozó todos los registros. Tanto fue que le volvieron a realizar las pruebas en repetidas ocasiones. En todas rompía las medidas de cualquier corredor de su edad. Era un diamante.
¿Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad?
En 2010, Nairo llegó a Europa y ganó el Tour del Porvenir, la carrera de los futuros campeones. Se llevó 2 etapas, además de la general, y exhibió todo su potencial. Los propios rivales no se tomaron muy bien que un pequeño escarabajo, como llamaban a los ciclistas colombianos, les pudiera batir de forma tan ostentosa. Quintana recibió insultos y el menosprecio del pelotón en sus primeras carreras. Pero Nairo no tiene miedo y si le empujan, él empuja más fuerte.
En la temporada ciclista de 2012 fichó por el Movistar y su progresión ha sido espectacular. Comenzó ganando una etapa en la Dauphiné y más de una exhibición en diferentes carreras. Luego llegó 2013, su primer Tour de Francia. Allí le vimos luchar con Chris Froome hasta casi perder el conocimiento. Se llevó una etapa y terminó segundo en la general. En 2014, el equipo de Eusebio Unzué decidió que no fuera al Tour y le prepararon para el Giro de Italia. Le prepararon para ganarlo y así lo hizo. Ahora el pequeño escarabajo tiene por delante un reto mayor: ganar el Tour de Francia y convertirse en el primer sudamericano en hacerlo. Hoy empieza la montaña y Nairo es el favorito para cada uno de los puertos que tiene esta carrera.
Y hasta aquí podemos contar, no porque sea el final ni mucho menos. La historia de Nairo Alexander Quintana no ha hecho más que dar un par de pedaladas. Y hasta aquí el programa de hoy. La emoción sigue en el Tour de Francia. Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear.
En la playa y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron